de flores.
¿Están difíciles las finanzas?
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Ulster.
Fecha límite para solicitudes el miércoles 14 de diciembre a las 4:30 de la tarde, solo por correo o entrega en mano. RUPCO 289 Fader Street, Kingston, New York 12401, o visitando la página web al rupco.org.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Y tú te pones de rodillas a esperar sus bendiciones.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo sabrosito, con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Pero escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, qué rico suena morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas que conmigo tú no quieres vacilar.
La 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 la
Hola, ¿qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, Mariel. ¿Cómo andas? ¿Cómo
y yo bien acá.
¿Sí? Estamos casi...
mediado de mes, sí. Ya se nos va el año, se nos va el año.
Casi el pavo está horneando.
Sí, ya empezamos con esto de la del Viernes Negro y de las compras. Y si es que para las compras nada mejor que recordar lo que la abogada de la Comisión Federal de Comercio, Rosario Méndez, nos dice sobre qué tener en cuenta a la hora de comprar. Y lo que descubrí es que hay que informarse, mira vos.
Sí, y lo que yo capté de todo lo que nos dijo en su conversación es de que básicamente usted, el comprador, el cliente, como quiera que usted quiera llamar, es el responsable. Es que si no lee, si no se informa y compra algo que no le funciona o que no lo quiere y no se lo quiere aceptar después o algo así, usted es el que debe...
Así que yo creo que sería bueno que escuchemos la entrevista.
Definitivamente.
Vamos a escucharla todos y saquen sus conclusiones y nos escriben. Aprovechamos para decirles que nos pueden encontrar en Facebook, QCH Hudson Valley. Y pueden mandarnos mensajes con temas que les gustaría conversar acá. Si quieren que los entrevistemos, si quieren ver las fotos de nuestros entrevistados, lo que sea, ahí tienen toda la información de este fantástico programa.
Fíjate que yo estoy pensando en las personas que nos están escuchando ahorita. Posiblemente estén ahí sentados en el sofá o vayan manejando en el carro, qué sé yo. Que de pronto digan, a mí me pueden entrevistar.
Sí.
Y en realidad cada persona tiene una historia que contar.
Sí, hemos escuchado a Sandra Priore la semana pasada, que la parte profesional, lo que está haciendo en la biblioteca, y luego su propia historia de inmigrante aquí. No es fácil para nadie y cada uno tiene su propio cuento.
Los trabajos, todos tenemos un trabajo que agarramos la primera vez que llegamos a este país y muchas veces no es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Pero bueno, todo es una escalera, vamos subiendo.
Aparte de hablar con Rosario Méndez, quiero que hablemos de algo ahora que está, me parece, importantísimo. Que salió en la revista La Voz de Noviembre y es un artículo de una serie que está haciendo Duane Stilwell, que lo tuvimos aquí también,
sí,
sobre la educación bilingüe. Esto de que estuvimos hablando de que hay programas que el Estado de Nueva York puede tener, bueno, acá nos da más detalles, cómo puede acceder a eso. Y el título es ¿Tienes derecho a una educación bilingüe?
Bueno, empieza diciendo aquí, si eres menor de 21 años y vives en el Estado de Nueva York, aunque seas inmigrante de otro país, tienes derecho a una educación pública. La Junta de Regentes del Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha emitido recientemente requisitos legales que cada distrito escolar debe cumplir para proporcionarte la mejor educación posible. Conocidos como parte 154 de los reglamentos del Comisionado de Educación, estos requisitos ahora son más estrictos.
Tu distrito escolar tiene la obligación de entrevistarte en tu propio idioma y evaluar, a través de muestras de escritura y pruebas especiales, tu nivel de inglés, tu historial académico y el nivel de español y de matemáticas que hayas alcanzado anteriormente. También deben establecer si has perdido años de escolarización para poder ofrecerte clases especiales que te ayuden a graduarte antes de que cumplas los 21 años.
Pues mira, aparte de las reuniones normales para las familias de todos los estudiantes, el distrito debe ofrecerle a tu familia cada año la oportunidad de revisar tus logros académicos y el desarrollo de tus habilidades lingüísticas. Como mínimo, el distrito debe ofrecerte dos componentes importantes.
1. Clases de inglés intensivo para adquirir el lenguaje académico que necesitas para tener éxito en la escuela, impartidas por maestros con entrenamiento especial, ESOL o English for Speakers of Other Languages.
2. Bueno, las clases de contenido académico, ya sea matemática, ciencia o historia, son impartidas por maestros con entrenamiento especial en metodologías de inglés como nueva lengua, o por un maestro normal con la ayuda de un especialista en esas metodologías.
Cualquier escuela en la que se encuentren 20 estudiantes o más que hablen el mismo idioma y puedan beneficiarse por estos métodos educativos, debe implementar un programa bilingüe. Y el programa debe mantenerse a menos que el número de estudiantes beneficiados baje a menos de 15. Si los estudiantes alcanzan las metas del programa e ingresan a clases impartidas en inglés, el distrito debe monitorear sus logros académicos durante 2 años más y ofrecer asistencia académica de ser necesario. Toda esta información debe ser reportada al Departamento de Educación.
El distrito, además, debe planear efectivamente de año en año, teniendo en cuenta el número de estudiantes que deben recibir estos beneficios, monitorear sus logros académicos y ofrecer programas pedagógicos adicionales de ser necesario. Los reglamentos también requieren que el distrito informe a la comunidad en su propio idioma sobre los detalles de su programa bilingüe.
El Estado de Nueva York reconoce que la educación es un derecho humano. Haz valer tus derechos.
Todo esto es parte de los reglamentos que ofrece el Estado. O sea, las herramientas están ahí.
La parte 154 me da la impresión que es bastante nueva, lo que está diciendo Duane Stilwell, y ya lo tuvimos en nuestro programa anteriormente y escribió en la revista, pero algo que me parece importante resaltar, tardamos 5 años en aprender un idioma bien, tardamos 5 años en ser competentes en un idioma. Imagínate un niño que llega a Estados Unidos con una educación en otro país, que tuvo 3, 4, 5 años, los años que sea, estudiando en su propia lengua las materias, y llega aquí y los ponen en una clase de inglés como segundo idioma. Se está perdiendo las clases de contenido simplemente para estudiar el inglés, y por 5 años tiene que estar haciendo eso, va a estar retrasándose.
Definitivamente.
Entonces es importante poder tener clases de contenido en español o, como dice aquí, maestros que tienen especialización en ENL, o sea, educación del inglés como segundo nuevo idioma.
Es muy importante seguir aprendiendo la lengua en la que tú te sientes cómodo. Definitivamente. Pues bueno, Mariel, ¿qué viene más adelantito?
Ya te dije, ya pasó, se te nos terminó el programa.
O sea, cambio y fuera.
Hasta la próxima, amigos.
Chao.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada. Mientras que sonaba un tal Romeo. En un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón. Me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi atril. Fuimos solo dos extraños. Y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Qué pinga contigo, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi atril. Luego por fin bailamos. Yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños, y han pasado ya 10 años.
Desde que estamos juntos,
porque volví a buscarte.
yo te pedí perdón. Me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca. Y a 5 bajo cero sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos,
me muero por tus becas. Me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca.
Desde que estamos juntos,
me ando quitando el sombrero. Y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos,
oye, que Cuba es Cuba. Y lo demás bobería, ay, con frecuencia cubana, Melendi llegó a La Habana. Ay, por Dios, se formó tremendo lío, Melendi con sus amoríos, ¿quién le iba a decir? Melendi,
desde que estamos juntos,
vete a La Habana a vivir, mi pana, ay Dios, candela.
Muy bien amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Estamos hoy en línea telefónica con Rosario Méndez, que es abogada de la Comisión Federal de Comercio. Es una organización de apoyo al consumidor.
Fantástico.
Y la otra vez nos estuvo hablando de fraudes contra inmigrantes. Hoy nos va a estar hablando de consejos para las compras para las fiestas. ¿Qué te parece?
Nos parece fantástico porque se viene ya.
Ya estamos.
Las ferias decembrinas, como quien dice.
Sí.
Y se da lugar a que mucha gente haga trucos por ahí, pero bueno.
Y también tenemos que empezar a mirar cuánto dinero tenemos, ¿no? Para todas estas compras. Hola, Rosario.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bastante bien, ¿qué tal? ¿Estás en Washington, D.C.?
Sí, yo estoy acá en Washington, D.C., y encantada de estar en su programa y darle un poco del consejo sobre cómo hacer unas cuantas compras en esta época que ya se nos está acercando la época de las fiestas. Estamos todos como en el mood de ir de compras.
Definitivamente, hacer las compras online o ir a los malls, las pequeñas, las pocas tiendas que quedan en el mall. Pero dinos, ¿de qué se deben de cuidar las personas que van de compras?
Sí, mira, muchas veces nosotros lo que decimos es que para cuando usted vaya a comprar, tiene que estar muy pendiente muchas veces de las ofertas. Cuando dicen que está en oferta algo o que es el mejor precio, debe usted un poco considerar qué es lo que significa eso, porque algunos comerciantes ofrecen un precio que está rebajado o dicen que es de liquidación, pero en realidad lo que hacen es que aumentan el precio y entonces al quitarle un descuento, pues uno no se está ahorrando nada. También debe leer los anuncios de rebajas bastante cerca, ¿no? Que se lea completo el cupón, si usted tiene un cupón de una oferta, una venta, que lea todos los detalles, porque muchas veces dicen que es una venta, pero en realidad solamente aplica a ciertos artículos.
Eso me pone a pensar, Rosario, en los anuncios que están imprimidos, que hay unas letritas chiquitas, o en los anuncios que están en el radio, al final del anuncio sale una voz rapidísima como de conejo, ¿no? O de ratón, que ahí es donde va el truco algunas veces, ¿no?
Sí, y es una pena porque realmente, o sea, la ley les requiere que digan todo eso, que digan los disclosures, que es como se dice en inglés, que expliquen claramente cuál es la oferta, cómo es el descuento, qué es lo que el consumidor tiene derecho, ¿no?, de comprar con ese cupón, por ejemplo, y qué descuentos recibir. Pero muchas veces los comerciantes pues no lo dicen claramente, o si lo dicen, como dices tú, lo ponen en una letra muy chica que no se lee bien. Entonces nosotros como Agencia de Protección del Consumidor siempre estamos pendientes de ese tipo de comerciantes que tengan unos disclosures claramente, que digan cómo es que es la oferta, y lo más importante es que hagan lo que prometen, que si prometen que hay un descuento, que realmente se dé ese descuento.
Y entonces imagino que la gente que se siente defraudada o que siente que no le han dado lo que pagó, ¿qué es lo que puede hacer esta gente una vez que ya se consumó el hecho?
Sí, bueno, cualquier problema que usted tenga de consumidor, usted puede radicar una queja con nosotros, con la Comisión Federal de Comercio. En el internet se puede hacer en ftc.gov/queja. lo puede hacer completamente anónimamente si no quiere dar nombre o dirección ni nada de eso. A nosotros lo que nos interesa es qué fue lo que sucedió, cuál fue la experiencia de comercio que usted tuvo. Y por ejemplo, usted va a un sitio donde hay un anuncio que dice que hay una venta de un cierto descuento o que hay una política de retorno, y luego cuando usted viene a buscar el descuento o a devolver algo, no se lo cogen, por ejemplo. Nosotros queremos saber sobre esas prácticas. Y definitivamente que si usted piensa que hay una estafa grande, como un fraude como tal, también queremos escuchar de ese problema.
Ahora, cuando uno va a devolver, porque después de las fiestas todo el mundo va y devuelve lo que le regalaron,
increíble,
porque era grande o es chico, increíble, no sé qué. ¿Qué derechos tienen los consumidores de que le devuelvan el monto de lo que pagaron? ¿O hay leyes que los protegen así? ¿O le pueden decir no, no le devolvemos nada? Porque a veces uno ve carteles que dicen la compra es final y otros carteles que dicen sí puede devolver. ¿Cuándo? ¿Por qué ellos tienen ese poder? ¿Cómo funciona?
Sí, mira, realmente los comerciantes tienen el derecho de ellos decidir cuál será la política de devolución. Entonces, cuando uno hace una compra con un comerciante y ellos deben tener la política de devolución claramente expuesta para que las personas las puedan leer. Y si no lo tienen, uno debe preguntar cuál es. ¿Cuánto tiempo tengo para devolver este artículo? ¿La persona que se lo voy a regalar necesita tener un recibo o lo puede traer sin recibo? Ese tipo de preguntas se deben hacer con anterioridad antes de hacer la compra. Pero realmente el comerciante tiene el derecho de tener su propia política. Cada comerciante lo hace diferente y cada comerciante lo puede hacer también en diferentes partes del año de diferente manera. Por ejemplo, a lo mejor una tienda que durante todo el año la política de devolución es que la puedes traer en cualquier momento con un recibo, a lo mejor durante la época de fiesta la ponen diferente. Entonces dicen la política de devolución ha cambiado por esta época, solamente se puede traer algo dentro de los 30 días de devolución si lo compraste en diciembre o algo así. O sea que uno tiene, como consumidor, tiene que estar pendiente de cuál es la política que aplica en el momento en que tú haces esa compra. Y eso se supone que constituye un contrato como tal. O sea, si el comerciante anuncia que tiene esa política de devolución, realmente tiene que ser justo y recibir el artículo tal y como lo prometió en la política.
O sea que uno debe estar informado definitivamente. O sea, una vez que está la información del comerciante clara o en letras pequeñas, uno es el responsable. Y dale.
Sí, perdona, no, es cierto. O sea, las cosas más importantes que debemos saber en este país es que aquí hay muchas leyes que protegen a los consumidores, pero realmente son los consumidores los que tienen que estar como alerta, ¿no? Y nosotros como latinos especialmente, que a veces pues no sabemos bien el idioma o a lo mejor tenemos un poco de miedo, no nos atrevemos a hacer preguntas, a lo mejor culturalmente también es como que nos creemos que no tenemos el derecho. Y bueno, yo lo que quiero es decirle a tu audiencia que sí, que nosotros tenemos derechos, que tenemos el derecho de hacer preguntas, que tenemos el derecho de que nos traten justamente en una tienda y que bueno, que las ofertas que se hacen se cumplan. O sea, que si un comerciante está haciendo un anuncio que promete una cosa, pues lo tiene que cumplir. O sea, esas son las leyes principales de protección del consumidor. Y si usted siente que lo han engañado o que tiene algún problema, que se queje con nosotros.
Y respecto a las compras que no son en ese momento, sino que el vendedor reserva el artículo hasta el momento que uno termine de realizar todo el pago. Hay personas que tal vez no quieren pagar con tarjeta de crédito o no quieren pagar, no tienen efectivo y prefieren pagarlo como en cuotas y entonces
los apartados que haya.
Como apartado reservado, layaway, que le dicen en inglés. ¿Nos puedes contar un poco los derechos y las protecciones que tenemos los consumidores al respecto? ¿Y qué tenemos que fijarnos?
Claro, los planes en compra en reserva, como se llaman los layaways, son bastante comunes y los están diseñados para personas que, como bien dices, quieren comprar un producto o un servicio, también puede ser, sin utilizar tarjeta de crédito o sin pagar inmediatamente. No pueden pagar inmediatamente. Entonces, lo que se hace es que la compañía pues reserva esa mercancía. se queda con la mercancía como tal, y uno entonces empieza a hacer pagos mensuales hasta que termina de pagar la cantidad completa y entonces recibe la mercancía. Es muy importante con esos planes de reserva que se lea bien la letra chica, porque pueden tener muchos detalles que a lo mejor no nos enteramos bien si no estamos muy precavidos y leemos todos los detalles de los términos y de las condiciones del plan de reserva. Debe ser muy importante averiguar pues cuánto tiempo usted tiene para pagar la mercancía. O sea, tiene 3 meses, tiene 1 año, tiene solamente 2 semanas. Esté muy claro de cuánto tiempo tiene para pagar. ¿Cuáles son las fechas de vencimiento de sus pagos? O sea, si es mensualmente, tiene que ser el primer día del mes o al día 15 o cuándo. ¿Cuál es el monto mínimo que tiene que pagar? ¿Y qué cargos le van a cobrar? Porque posiblemente le van a cobrar un poco de cargos. Entonces también debes tener claro de cuánto es la cantidad de los cargos, o sea, porque al final quizás usted va a terminar pagando más de lo que la mercancía originalmente costaba. Así que eso lo debe tener como muy, muy claro. Si hay algún cargo, por ejemplo, de administrativo, que le ponen a veces le añaden como unos fees extras para usted sacar esa mercancía, pues también debe estar usted enterado bien de cómo es, y recibir todo eso por escrito, o sea, no que se lo digan verbalmente, sino que en un papel, en un recibo, usted tenga como su plan de pago y claramente digan cuáles son los costos que usted va a tener que incurrir para poder sacar la mercancía que tenga reservada. Y lo muy importante, si al final decide que no la quiere, averigüe qué pasa con el dinero que ya usted puso. ¿Se la devuelven el dinero o le devuelven solamente parte? Porque eso también son cosas que usted tiene que tomar en consideración. Si al final decide que no quiere la mercancía, ¿realmente le vale la pena continuar la reserva o no?
Definitivamente es información muy importante, porque por ejemplo yo he visto ya gente que está poniendo artículos apartados, ¿no? En Walmart, por ejemplo. Y les dicen que tienen como hasta la, creo que es la segunda semana de diciembre para sacarlo. Si no, de ahí para adelante, si no sé, o sea, hay que leer qué es lo que pasa cuando, si no lo puedes sacar, pagar antes de fecha.
Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo.
Oh, escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La, la, la. ¡Toma!
Miami me lo confirmó.
Y te regó Gavichuela.
Puerto Rico me lo regaló.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Ahora lo que me parece tan interesante es que el consejo en general es que tenemos que leer la letra chica de cada cosa que hacemos, de cada compra o de cada plan de reserva, porque realmente no hay una ley unificadora que diga, okay, todos los vendedores pueden hacer esto y esto, sino que nosotros como compradores, en cada caso el vendedor puede determinar, okay, me lo tenés que pagar en un mes o en un año, o la devolución existe o no existe. Todos estos detalles está bien abierto, entonces uno tiene
sí.
que, en cada caso
sí,
en particular.
Sí, es cierto, acuérdese que aquí hay pues en Estados Unidos hasta las leyes están hechas de manera de que se promueve el comercio, o sea, nosotros queremos que se promueva el comercio, ¿no? Y hay restricciones y sí hay derechos establecidos, pero en cuestión de compras como tal, muchas veces somos nosotros los como consumidores los que tenemos que ejercer el juicio y leer bien, enterarnos bien de lo que está, de lo que estamos comprando. Otro, por ejemplo, eso también es bastante particular en las compras por internet, porque por lo menos cuando uno va a una tienda, pues a lo mejor tienes a alguien, ¿verdad? Y una tienda donde tú puedes ir y pelear un poco y a lo mejor decir, no, a mí me dijeron que podía hacer esto, podía hacer aquello, aunque no te lo cumplan, pero por lo menos puedes ir en persona. Pero por internet muchas veces estamos bregando con personas que no sabemos quién está al otro lado, puede estar en el otro lado del mundo en realidad. Entonces las compras en internet también son, los consejos que damos es que uno esté muy pendiente de con quién está tratando en línea y bueno, muy pendiente de qué tipo de oferta es que le hacen antes de uno pues dar ninguna información personal o tarjeta de crédito o nada de eso.
Lo que me llama la atención también es sobre el idioma que se usa con respecto a la información que dan los comerciantes. Por ejemplo, en Canadá, según entiendo, porque es un país bilingüe, francés e inglés, o sea, las instrucciones y las normas van en inglés y en español. En inglés y en francés. Acá en Estados Unidos, donde el inglés es la lengua aparentemente oficial, pero tenemos millones de hispanohablantes, no hay una norma que diga que los productos o las normas para hacer un apartado o para comprar algo deben también incluirse en la lengua de la persona que lo va a comprar. En layaway o los productos en sí que vienen con instrucciones en inglés u otros idiomas.
Bueno, realmente no hay ninguna ley que prohíba como que se hagan que se requiera que las instrucciones o que el contrato esté en el idioma de la persona. Solamente eso aplica en cuando uno va a comprar un auto y hace el financiamiento de un auto con un dealership, por ejemplo.
Sí.
El dealership está obligado a darle la información del financiamiento en español si ese es su primer idioma y usted no entiende inglés. En este caso hay unas leyes muy específicas para la compra y venta de automóviles que lo podemos tratar en mucho más detalle en otro programa si te interesa. Pero en general, el consejo es, si usted no entiende el contrato, porque no entiende el lenguaje, no lo firme. Busque ayuda de alguien que usted confíe, que entienda el lenguaje y le pueda hacer la traducción. Porque realmente, si usted no lo entiende, pues entonces a lo mejor ahí dice algo que usted no está de acuerdo y no lo debería firmar sin saber bien qué es lo que está, en qué se está comprometiendo.
Definitivamente.
Bueno, estaba pensando un poco en cómo poder entrar por esta maleza, porque básicamente lo veo como una maleza de un gran bosque de negocios online y en persona, donde uno puede ir y comprar cosas. Quizás es el mismo producto, pero hay un negocio en el cual te lo puedes devolver y en otro negocio te dicen, no, te vamos a dar la mitad de lo que pagaste porque el otro es una tarifa.
Sí.
Y lo mismo con lo de la reserva o layaway. Y está este sitio web que es el Better Business Bureau. Quizás eso es una buena manera, el bbb.org, es una buena manera de buscar esos negocios, decir, okay, estos negocios tienen una certificación.
de que no te van a engañar, por ejemplo. ¿Eso es algo que ustedes recomiendan o hay otra manera de que nosotros podamos decir, ok, si voy a ir online y pongo ese nombre acá, ok, estos están certificados?
O sea, la reputación del comerciante es importante.
Sí, la reputación del comerciante es muy importante, y ahora que tenemos el acceso al internet es mucho más fácil uno buscar más información sobre un comerciante. Nuestra recomendación es que usted ponga el nombre del comerciante o de la persona que lo está llamando por teléfono vendiéndole algo, por ejemplo, en el sitio que usted decida, en Google o en Bing, en cualquiera de esos, y pone la palabra fraude, por ejemplo, al lado del nombre de la compañía. A ver si hay algún problema, o queja, el nombre quejas, la palabra quejas, a ver si le sale algo, y ahí estoy segura que le puede salir, si hay quejas contra esa compañía o contra esa persona particular, le puede salir información. El Better Business Bureau, que mencionas tú, también es una buena herramienta, porque ellos reciben quejas y hacen como un tipo de evaluación de si la compañía pues tiene muchas quejas, le dan como poquitas estrellas, o si tiene una buena reputación, pues le dan más estrellas. Eso también puede ser una herramienta que uno puede utilizar para ver. En cuanto a nosotros de la Comisión Federal de Comercio, nosotros tenemos siempre en nuestro sitio web información bastante general y bastante importante sobre cómo hacer compras, y también siempre ponemos el nombre de las compañías que nosotros demandamos, porque sabemos que han sido estafadores o porque han tenido una política que está en contra de la ley o han violado la ley de alguna manera. Entonces también en nuestro sitio web se puede buscar esa información.
Rosario, para la comunidad latina parece que ya se está acostumbrando a comprar online, y para muh-huh. muchos es difícil cuando te piden el número de la tarjeta de crédito, todavía la damos la información, como quien dice, a regañadientes. ¿Qué tú recomiendas para estas personas que están comprando en el internet como primerizos?
En las compras del internet, una cosa importante es saber la distinción, y también en compras en general, la distinción entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Uh-huh. Cuando uno utiliza la tarjeta de crédito, puede tener más derechos que si utiliza la tarjeta de débito. Entonces se recomienda que mejor utilice una de crédito si la tiene, en lugar de utilizar la de débito, porque si tiene algún problema con la tarjeta de crédito, si ha pagado con la tarjeta de crédito, tiene un poco más de derechos que si ha pagado con la otra tarjeta. La otra cosa, eso es en cuanto a pagar, ¿no?, con la tarjeta. La otra cosa con las compras de internet es que uno puede, tiene que estar alerta de que los reviews o las recomendaciones que ponen las personas, o sea, eso es una buena manera de uno saber, ¿verdad?, si a otras personas le gustó el producto, o si no le gustó el producto, o si le gustó bregar con ese comerciante o no. Pero también deben estar de acuerdo, deben entender que no hay nadie que está monitoreando eso, o sea, no hay ninguna agencia federal ni ninguna agencia estatal que está monitoreando esos reviews. Entonces cualquier persona puede poner cualquier cosa ahí, y entonces pues uno tiene también como que evaluar un poco de si realmente, o sea, un producto que tiene a lo mejor como pocos reviews y a lo mejor son muy buenos, a lo mejor quizás no es tan bueno ese producto.
A lo mejor es la familia del comerciante la que hizo los reviews.
Sí,
claro. Hay que no mirar la fuente,
eso es lo importante, o sea, sí. Es igual que en la televisión, o sea, también en la televisión realmente no hay ninguna agencia que está como monitoreando todo el tiempo lo que ponen en los anuncios. O sea, nosotros monitoreamos ya si recibimos quejas, vamos a poner así, pero realmente en la televisión se puede poner cualquier cosa, entonces no porque salga un anuncio en la televisión quiere decir que ese producto es bueno o que lo que está diciendo el anuncio es real. Entonces es lo mismo en el internet.
Uh-huh. Esto es una fantástica educación del consumidor, y vamos a seguir hablando con Rosario Méndez. Se nos recontra fue el tiempo, pero como siempre, interesantísimo, educador, y muchísimas gracias.
Rosario, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias. Bye bye.
Adiós. Chao.
Esa era Rosario Méndez, abogada de la Comisión Federal de Comercio, Ayuda al Consumidor.
Muy importante.
Desde Washington, D.C.
Definitivamente muy importante la información, ya que pues la temporada de Navidad, Thanksgiving, todas esas, cuando la gente se siente con, de buen corazón para regalar cosas, es que esta información llega tal a la época que debe llegar.
Y si no, como te decía el año pasado, no, no le compres cosas, hace una donación en su nombre. Pero eso otro día lo hablamos.
Sí.
Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños, y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, my love. Jamás me iré a la francesa. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, my love's a woman. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre es como si le empezara a parecer que lleva tiempo dormido pensando que estaba vivo. Yo te prometo contigo envejecer.
Yeah.
Los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Y dice el coro:
mañana por la mañana,
óyelo bien,
llena tu casa llena, de flores,
llena.
De seguro te visita la Virgen de los. Mañana por la mañana,
óyelo bien,
llena tu casa de flores,
llena tu casa de flores.
De seguro te visita. Con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores. La Virgen de los Dolores.
Escucha mi tambor, escucha mi tambor, escucha mi tambor.